Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar.
Efectivamente, sí, el día viernes recibimos.
Carlos Poveda, abogado de Julian Assange, confirma a Sputnik que Ecuador planea entregar las pertenencias del fundador de Wikileaks a Estados Unidos. La experta Kira Sazonova dice que es extraño que Australia, país del cual Assange es ciudadano, no solicite su extradición. Rusia y China desarrollan favorablemente su relación pese a la turbulencia internacional, afirma el canciller chino Wang Yi durante su visita a Sochi. Ante las presiones de Estados Unidos, Irán no puede cruzarse de brazos, pero no se dispone a provocar acciones bélicas, afirma la especialista rusa Irina Fyodorova. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La Fiscalía de Suecia reinició la investigación del caso contra Julian Assange, fundador del portal Wikileaks, al que se le acusa de haber cometido delitos de índole sexual.
Tema principal.
Tomé la decisión de reiniciar el caso. Existen razones de peso para sospechar de la culpabilidad de Assange. Las circunstancias en este caso han cambiado, ya que Julian Assange se fue de la embajada ecuatoriana. Considero posible llevar el caso adelante. Anteriormente, el caso fue cerrado porque resultaba imposible la aparición del fundador de Wikileaks ante un tribunal. Solicitaremos la extradición de Assange a Suecia después de que cumpla su condena en Reino Unido, de acuerdo con la orden de arresto europea, indicó Eva Marie Persson, la vicefiscal superior de Suecia.
La decisión al respecto será tomada conjuntamente con las autoridades británicas, agregó la jurista al resaltar que es sumamente importante que esa decisión sea tomada por las autoridades británicas lo antes posible, pues el delito de la violación del que se le acusó a Assange en 2010 prescribirá el 17 de agosto de 2020.
De acuerdo con la decisión de la Fiscalía General Sueca, la solicitud formal de extradición será interpuesta ante las autoridades británicas para el 14 de junio próximo.
El pasado 1 de mayo, el tribunal londinense de Southwark sentenció a 50 semanas de prisión a Assange por burlar las condiciones de su libertad en junio de 2012, y un día después comenzó en la Corte de Magistrados de Westminster una vista para atender una solicitud de extradición interpuesta por Estados Unidos. En 2012, Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se prestaba a cumplir, accediendo al pedido de la Fiscalía Sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales. El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a Estados Unidos, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre las operaciones del ejército estadounidense en Irak y Afganistán. La investigación preliminar por la presunta violación contra Assange en Suecia fue descontinuada en 2017, ante la escasa posibilidad de conseguir que compareciera ante el tribunal, entre otros factores. Ecuador anuló el asilo al ciberactivista australiano el pasado 11 de abril.
El 12 de mayo, el diario español El País comunicó que la Fiscalía General del Estado de Ecuador entregará a Estados Unidos todos los documentos y enseres que Assange dejó en la embajada ecuatoriana en Londres tras su detención. Además, el rotativo afirmó que Carlos Poveda, abogado de Assange, fue informado de la decisión de intervenir las pertenencias del fundador de Wikileaks.
El abogado ecuatoriano, consultado por Sputnik, confirmó haber recibido una notificación al respecto y expuso su visión de la situación.
Efectivamente, sí, el día viernes recibimos esta notificación que se realiza en virtud de una cooperación judicial y extensión penal recíproca entre la Fiscalía General del Estado del Ecuador y los Estados Unidos de Norteamérica. Se solicita que se dirijan con fiscales y policía a la ciudad de Londres el día lunes 20 de mayo, horas de la mañana, para que incauten evidencias de la habitación en donde vivía o habitaba el señor Assange. Esta autorización había sido ya otorgada el 1 de mayo por un juez de flagrancias de la Unidad Judicial Penal de la ciudad de Quito. Al respecto, nosotros vamos a oponernos a este tipo de diligencias por cuatro razones fundamentales. La primera, que hemos sido notificados de manera legal en la cooperación judicial. Esto ya se viene realizando hace unos 3 meses anteriormente. La audiencia con el juez tampoco hemos sido notificados. Nosotros hemos pedido y vamos a pedir, de hecho, de que el señor Sáenz pueda estar presente porque no tenemos ningún tipo de confianza en que puedan implantar evidencias. Segundo tema es de que él sigue siendo ecuatoriano y, por lo tanto, es ilegal de que en una asistencia penal, sin que exista investigación previa en el Ecuador, se envíen evidencias. Si las evidencias tienen que quedarse en un proceso precisamente aquí, en el Ecuador, Julian Assange sigue siendo ecuatoriano y, por lo tanto, si no es posible extradición, tampoco sería la remisión de evidencias. El tercer aspecto también es logístico. Yo soy el defensor del señor Assange y, por lo tanto, necesito una visa especial para viajar a Londres. Esa visa se demora aproximadamente de 3 a 6 meses. En esa situación no coincide con las fechas que nos han otorgado e imposibilita de que yo pueda estar presente en la diligencia. Y el cuarto punto es de que toda esta afectación invalida toda la situación de cadena de custodia, el acceso a las evidencias y por lo tanto son medios probatorios ineficaces. Es decir, nosotros desde ya advertimos que hay ineficacia probatoria. Nos opondremos tanto al juez como al fiscal y vamos a esperar cuál es la resolución de estas autoridades.
La experta de la Academia Rusa de Economía Nacional y Servicio Estatal Adjunta a la Presidencia de Rusia, Kira Sazonova, también comentó la situación en torno a Julian Assange.
En esta situación me parece muy extraño el comportamiento de Australia, país del que Assange es ciudadano por nacimiento. Su padre manifestó en reiteradas ocasiones que si su hijo desgraciadamente está condenado a permanecer en cárcel, pues lo idóneo sería que fuese en la patria. Pero las autoridades australianas se niegan rotundamente a tomar cartas en el asunto. Dicen que solo están dispuestas a ofrecer opinión consultativa, más no extender una solicitud de extradición de su ciudadano. Por lo que toca a Estados Unidos, pienso que lo más importante en el contexto del caso Assange es formar la opinión pública. Las elecciones se celebrarán dentro de poco, más de un año. Y tanto los demócratas como los republicanos quisieran quedarse con la mejor parte. Y el caso de Assange puede ser una moneda de cambio en el contexto de los derechos personales, la libertad de expresión y la democracia. Además, Assange está muy ligado a Brigitte Edward Manning, actualmente Chelsea Elizabeth Manning. De modo que esta carta política puede ser utilizada perfectamente por ambos partidos.
El abogado español David Romero Díaz ofreció su comentario a nuestra emisora desde las Islas Canarias.
En los hechos que están sucediendo desde la salida de Julian Assange de la embajada en Londres de la República de Ecuador, en la cual estaba en una situación de asilo, tenemos que evidenciar que existen dos procedimientos paralelos. En primer lugar, existe un caso de supuesto delitos sexuales, de abusos sexuales, por el cual se va a reabrir el caso este mayo. En cuanto a Suecia, por lo cual el Estado sueco pide la extradición de Julian Assange para ser juzgado en Suecia, y por otro lado está también el caso que es el más importante, podemos decir, que es el de Estados Unidos, por el cual intentan procesar a Julian Assange por todo lo relacionado por la filtración de documentos de WikiLeaks. Ahora bien, la solicitud de documentación por parte de Estados Unidos, solicitando la entrega de documentación al gobierno de Estados Unidos por parte de la embajada, debe estar motivada y como cualquier tipo de resolución, pero no solo eso, sino que en este tipo de comunicaciones suelen ser comisiones rogatorias y deben ser comisiones rogatorias donde se informe no solo al Estado, sino a los organismos judiciales y a las partes. Y bueno, pues lo que se ha evidenciado en las informaciones que he estado observando en los medios de comunicación, parece ser que el abogado de Julian Assange, Carlos Poveda, ha manifestado que no ha sido notificado la resolución respecto a la entrega de documentos. La falta de notificación de una resolución en la mayoría de los sistemas jurisdiccionales, sobre todo en el ámbito penal, la falta de notificación expresa forma parte de la nulidad de dicha resolución al no notificarse a las partes. Pero es que además este proceso tenemos que evidenciar que este proceso falta, hay evidencias en todo momento, puede haber evidencias no solo en la falta de notificación, sino el hecho, por ejemplo, también respecto al visado del abogado que no ha sido renovado, como también he escuchado y he observado en algunos medios de comunicación, también forma parte de una deficiencia a la hora de ejercitar una defensa a Julian Assange, por lo cual creo que la defensa de Julian Assange tiene numerosos argumentos para descargar la supuesta situación de extradición por parte de Julian Assange a Estados Unidos o Suecia, y creo que en todo momento la defensa de Julian Assange se debería manifestar sobre todo en las vulneraciones de derechos fundamentales en las diligencias que se practiquen en este caso.
Y hasta aquí nuestro breve resumen de la situación de Julian Assange, fundador del portal Wikileaks.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Moscú y Pekín deben fortalecer la cooperación en el contexto de desestabilización de la situación en el planeta. Así lo declaró este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, Wang Yi, al sostener negociaciones con su homólogo ruso Sergei Lavrov en el balneario ruso de Sochi.
Las relaciones entre China y Rusia se desarrollan muy favorablemente pese a la turbulencia de la situación internacional y a unos actos unilaterales con que se pisotean las normas básicas de la vida en el planeta. La República Popular China se suele decir que cuanto más grande es el país, tanto mayor es su responsabilidad. Hoy día, cuanto más grande es el Estado, con mayor arbitrariedad actúa a menudo. En el actual contexto de desestabilización, China y Rusia, como estados con alto grado de responsabilidad, deben fortalecer aún más la cooperación estratégica para defender sus intereses comunes y también la paz y la estabilidad en el planeta junto con toda la comunidad internacional, constató el canciller chino.
El titular de Exteriores ruso, por su parte, dijo que Moscú aprecia mucho la cooperación con Pekín, en particular la técnico-militar, entre los organismos judiciales de ambos países y en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La República Popular China es el socio clave de Rusia en la palestra internacional, manifestó el jefe de la diplomacia rusa.
Nuestros países cooperan en los más diversos formatos, incluidos la ONU, el G20, la Organización de Cooperación de Shanghái, BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, RICH, Rusia, India y China, así como planean conectar el potencial de la Unión Económica Euroasiática y el de la nueva ruta de seda, con el fin de establecer una cooperación euroasiática de gran escala. La cooperación ruso-china es uno de los factores clave del mantenimiento de la seguridad y la estabilidad internacional, de la formación de un mundo multipolar, de la democratización de los mecanismos de dirección global y de la garantía de la supremacía del derecho internacional, recalcó el ministro de Exteriores ruso.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están en sintonía con el espacio El Punto. El jefe de la Armada de Irán, Hossein Khanzadi, se pronunció porque Estados Unidos retire sus fuerzas de Oriente Próximo. Hizo estas declaraciones tras la decisión de Washington de desplegar el buque de asalto anfibio USS Arleigh, el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios bombarderos en el Golfo Pérsico en respuesta a una eventual amenaza de Irán.
Esa presencia de Estados Unidos en la región ha llegado a su fin. Los estadounidenses deben abandonarla, dijo Khanzadi, citado por la agencia iraní ISNA.
El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, general de brigada Amir Ali Hajizadeh, afirmó por su parte que el portaaviones enviado por Estados Unidos a la región no representa una amenaza para el país persa si no se percibe como un blanco militar.
La especialista senior del Centro del Oriente Medio y Próximo, Irina Fyodorova, del Instituto de Estudios del Orientalismo de la Academia de Ciencias, exponía su juicio sobre la situación creada, afirmando de entrada lo siguiente.
Estados Unidos está exacerbando la situación en torno a Irán, ejerciendo presión económica, diplomática y militar y concentrando fuerzas armadas en la región del Golfo Pérsico. Se trata del portaaviones Abraham Lincoln, del buque de desembarco Arlington y del traslado a Qatar de un bombardero B-52. Naturalmente que Irán no puede cruzarse de brazos ante tales acciones y como respuesta emite declaraciones de grueso calibre, destacaba Irina Fyodorova.
A su juicio, persisten las posibilidades de evitar el escenario bélico. Argumentaba lo siguiente.
Pareciera que la situación no va a llegar a un conflicto armado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con la presión militar, ofrece a Irán iniciar conversaciones. Teherán no puede dejar sin respuesta las acciones agresivas de Washington debido a que de tal manera daría muestras de debilidad. Aunque, por otra parte, está claro de que Irán no se dispone a provocar de alguna forma el comienzo real de acciones bélicas, considera Irina Fyodorova.
El 8 de mayo de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su decisión de retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto y reimponer un amplio paquete de sanciones contra Irán, incluyendo medidas punitivas contra empresas y entidades financieras de terceros países que hicieran negocios con la República Islámica. Washington también amenazó con poner fin a las exportaciones iraníes de petróleo y exigió a los países que adquieran crudo a Irán que pusieran fin a esas compras. Además, a principios de abril pasado, Trump declaró organización terrorista al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.
En respuesta, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán catalogó como organización terrorista al mando central de Estados Unidos y designó patrocinador del terrorismo al país norteamericano.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Las expresiones anti-chinas vertidas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante su visita al Reino Unido el 9 de mayo, en el contexto de un viaje por países europeos, estaban calculadas para surtir efecto en el extranjero. El máximo diplomático estadounidense contradijo hechos históricos y actuales y a todas luces sobreestimó su propia capacidad de contar fábulas. En China, por ejemplo, expertos encuestados por Sputnik comentaron los ataques verbales del diplomático norteamericano contra la era dorada de las relaciones chino-británicas y el proyecto global Un Cinturón, Una Ruta.
Mike Pompeo puso en tela de juicio la política de la primera ministra británica Theresa May en relación a China. En particular, advirtió sobre un posible acceso de la compañía Huawei al mercado británico. Según él, la seguridad de las redes no es muy fiable, lo cual limita las posibilidades de Estados Unidos de compartir informaciones de inteligencia con el Reino Unido por temor a una fuga de las mismas a China.
Para incrementar la presión sobre el Reino Unido, el político norteamericano se valió de paralelos históricos. Pompeo elogió la política de Margaret Thatcher con respecto a China, increpando a las actuales autoridades británicas por permitir a China aquello que jamás permitiría la Dama de Hierro.
Se trata de una tesis incorrecta de Pompeo, declaró Sputnik, el experto de la Universidad Popular de China, Zhou Jun.
Mike Pompeo trató de hacer enojar seriamente y por mucho tiempo a su aliado con China. De hecho, acusó al Reino Unido de fomentar buenas relaciones de integración económica con un país que, según él, representaba un nuevo y fuerte desafío para Occidente. Estados Unidos teme pánicamente que Canadá, Australia y otros países miembros de la Comunidad de Naciones y asimismo Japón, que es otro aliado norteamericano, puedan seguir el ejemplo del Reino Unido, lo cual disminuirá la influencia global de Estados Unidos y la dependencia de esos países de Washington, destacó Zhou Jun.
El experto chino considera que el disparo propagandístico del secretario de Estado norteamericano resultó ser de fogueo, puesto que la comunidad internacional acaba de confirmar su voto de confianza al proyecto chino. En el segundo foro de cooperación internacional enmarcado en el proyecto Un Cinturón, Una Ruta, celebrado en Pekín a fines de abril, se dieron cita más de 6.000 participantes de 150 países y 92 organizaciones internacionales, entre los cuales más de 50 participantes representaban a la parte norteamericana. Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Servicio de Comunicación con la Opinión Pública de las Fuerzas Armadas de Pakistán anunció la exitosa culminación de la operación de limpieza de terroristas del Hotel Pearl Continental de 5 estrellas en el puerto pakistaní de Gwadar, en la provincia de Baluchistán.
El canal de televisión pakistaní Dunia News informó de que el 11 de mayo, 3 terroristas irrumpieron en el hotel de lujo en el que con frecuencia se hospedan hombres de negocios pakistaníes y asimismo diplomáticos y abrieron fuego desordenado.
La mayoría de los huéspedes fueron evacuados inmediatamente después de que los terroristas intentaron asaltar el hotel, comunicó el ministro del Interior de la provincia de Baluchistán, Siyawila Langobe. 5 personas perecieron y 6 resultaron heridas entre agentes de seguridad y empleados del hotel.
La responsabilidad por el ataque fue asumida por el Ejército de Liberación de Baluchistán, que es una agrupación separatista que lucha por una mayor autonomía de la más pobre provincia de Pakistán. En la declaración enviada por el correo electrónico se indica que el ataque estuvo dirigido contra inversionistas chinos y de otros países.
El incidente fue comentado a Sputnik por el experto del Instituto de Estudios de Rusia, Europa Oriental y Asia Central de la Academia de Ciencias Sociales de China, Wu Enyuan.
El Ejército de Liberación de Baluchistán se vale del terror para conseguir sus objetivos separatistas. Dicha agrupación contempla el gobierno central de Pakistán, así como a los países que mantienen lazos amistosos con el Ejecutivo, por ejemplo China, como una suerte de enemigo propio. La amistad entre China y Pakistán es un blanco para el Ejército de Liberación de Baluchistán. El puerto de Gwadar es un ejemplo de promoción de la iniciativa Un Cinturón, Una Ruta. Es la cabeza del puente, del corredor económico chino-pakistaní. Pues ese puerto es el objetivo de los terroristas del Ejército de Liberación de Baluchistán, apuntó el especialista chino.
Por su parte, la experta del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Natalia Samarayeva, considera que el atentado perpetrado en Gwadar no ejercerá influencia alguna en la realización de los proyectos chino-pakistaníes. Nadie permitirá el acceso de los terroristas a las instalaciones estratégicas del corredor económico chino-pakistaní. Dichos objetivos están custodiados por el ejército y no solo por agentes del orden público. China jamás firmaría un contrato ni haría inversiones en el corredor si las instalaciones no estuviesen bajo custodia del ejército. Este es el único instituto militar estatal en Pakistán capaz de cumplir con precisión los compromisos de salvaguardia de la seguridad, mientras que los organismos del orden público de Pakistán por ahora experimentan escasez de recursos, de experiencia y equipos. Teniendo conocimiento de las posibilidades del ejército, los separatistas urdieron el ataque precisamente contra el hotel y no contra los objetivos estratégicos, resaltó Natalia Samarayeva. Esto es El Punto. El periódico galo Figaro escribe que el titular del partido izquierdista Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, declaró que es hora de que la Unión Europea cese de intensificar la presión sobre Rusia y cambie de política con respecto a la OTAN.
El político galo añadía que era indispensable elegir en los comicios próximos al Parlamento Europeo a diputados que modifiquen la política de la Unión Europea. Citamos, responde a nuestros intereses contar con diputados que no propicien la histeria contra Rusia y a favor de la OTAN, lo que causa estragos en el Parlamento Europeo. Mélenchon criticó en particular la idea del ingreso de Georgia en la OTAN, definiéndola de provocación estúpida.
El político galo precavió también de la idea de aceptar a Ucrania en la Alianza Noratlántica, subrayando que Europa no puede controlar a la OTAN y no está interesada en el incremento de la tensión con Rusia.
El líder de Francia Insumisa añadió que a menudo lo tildan de agente ruso y confesó que ello le agrada, debido a que él también, comillas, desea la paz.
El politólogo Yuris Vietov respaldó la opinión del político francés con respecto a la histeria antirrusa, sin embargo, destacaba que cabía tomar con cautela semejante declaración y explicaba por qué.
Tales palabras suenan atrayentes en el curso de los preparativos para las elecciones al Parlamento Europeo. Por ejemplo, en Gran Bretaña, los sondeos revelan que lidera el partido de Nigel Farage, quien hablaba también de relaciones normales con con Rusia. Pero veremos cuáles serán los resultados, en el sentido de si estos partidos van a llegar al Parlamento Europeo, indicaba el politólogo. La cautela es avalada por una circunstancia más. Es más de una ocasión hemos constatado que las personas dicen una cosa antes de ser elegidas, pero cuando obtienen el poder político real hablan otra cosa. Sin embargo, con toda la circunspección y el escepticismo justificado, podemos confiar en que en distintos países de la Unión Europea se esté acumulando una masa crítica de juicios parecidos que logren ejercer influencia sobre la política real, concluye el experto ruso Yuri Svetov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Un sondeo de opinión enmarcado en el proyecto Sputnik.opiniones y realizado en Francia por la encuestadora IFOP reveló que más de la tercera parte de los encuestados en Alemania, Francia y el Reino Unido, un 38, 37 y 34% respectivamente, consideran que Crimea forma parte de Rusia.
El número de personas que considera que la península es rusa aumentó en Francia un 11% en comparación con el año 2016, mientras que en Alemania esa misma posición es sostenida por un 1%, más de indagados que hace 3 años.
En el Reino Unido y Estados Unidos la encuesta se realizó por primera vez. El 34% de los encuestados británicos respondió que Crimea es territorio de Rusia, mientras tanto, tan solo un 27% de los encuestados en Estados Unidos opinan lo mismo. La encuesta se llevó a cabo del 9 al 15 de abril de este año y en ella participaron 4.010 personas mayores de 18 años.
El diputado del Consejo de Estado de la República de Crimea, Vladislav Ganjara, expresó su opinión sobre los resultados del sondeo.
Los números relevados por la encuesta prueban que en los últimos 5 años la imagen de la Crimea rusa sigue afianzándose en las mentes de los habitantes de la Unión Europea y Estados Unidos. En los últimos 5 años, Crimea ha sido visitada por una enorme cantidad de delegaciones extranjeras, entre cuyos miembros había personalidades sociales, periodistas, políticos con mayúscula, diputados de diferentes niveles y, obviamente, ciudadanos de a pie, dijo Vladislav Ganjara.
Según el parlamentario, muchos de los extranjeros que visitan Crimea cambian cardinalmente de opinión sobre la vida en la península.
La gente ve con sus propios ojos cómo se desarrolla Crimea en el seno de la Federación de Rusia y el excelente estado de ánimo que reina entre sus habitantes. Y muchos de aquellos que visitaron Crimea y que consideraban que la península era territorio ocupado han cambiado radicalmente su opinión. Siempre digo que muchos se olvidan de que la cuestión de Crimea no es cuestión de pertenencia territorial, sino una cuestión de opción que millones de personas hicieron en 2014 tras el golpe de Estado consumado en Ucrania, concluyó el diputado crimeo.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.